Lo que sí va a cambiar esta vez es que el ministro de Seguridad tendrá una estrategia distinta, una estrategia nueva. Y esperamos que esta vez sirva efectivamente para que los chilenos recuperemos la paz y la tranquilidad.
Aunque en general en el oficialismo se mira con muy buenos ojos lo que ya ha hecho en estos primeros días el ministro Arrau, hay parte del sector que aún está bastante receloso en cuanto a los avances en seguridad. De hecho, ayer le consultamos al jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien él le decía que pide al gobierno otorgar discusión inmediata a este proyecto de ley antiturbazos, asegurando que los últimos casos de delitos violentos reflejan la urgencia de endurecer las herramientas contra el crimen organizado.
Le hablé hoy día en la mañana con CEPRES, ellos son conscientes de la prioridad de este proyecto, hoy día está con urgencia suma, nosotros nos gustaría que tenga discusión inmediata y aprovecho de pedírselo formalmente al gobierno, que le pongamos discusión inmediata.
Todo esto ocurre en paralelo a que el gobierno afina un paquete legislativo robusto, así dijeron que sería en materia de seguridad, el que será presentado durante los próximos días y posteriormente detallado tras la cuenta pública del próximo 1 de junio. Y es que justamente será ahí donde el Ejecutivo buscará instalar este punto de inflexión en materia de seguridad luego de semanas muy marcadas por esta polémica en torno a la inexistencia de un plan claro y la salida de Trinidad Steiner de la cartera. De hecho, el próximo martes 2 de junio, un día después de la cuenta pública, Martín Arrau deberá enfrentar uno de los primeros grandes desafíos políticos, que es comparecer ante la Comisión de Seguridad del Congreso para poder explicar en detalle la estrategia del gobierno y también responder a las dudas que se han instalado en torno a la conducción de esta agenda. Una instancia que desde La Moneda ya observan con especial atención, que la preparan y que va a marcar el verdadero debut legislativo del nuevo ministro tras este turbulento paso de su antecesora por Teatinos 220. Katy y Tomás.
Esta decisión del ministro Arrau estará, ¿será fruto de un consenso al interior del gobierno, del segundo piso, del presidente Kast, o simplemente es una decisión de él? ¿Se sabe algo al respecto?
No, al respecto se entiende que el ministro tiene un tono más conversador, de transar. De hecho, eso fue lo que justamente Cordero destacó de esta reunión, que él manejaba muchísimo, por ejemplo, las leyes, era bastante cauto en conversar de la institucionalidad, pero de hecho, un punto importante es que desde la llegada de Trinidad Steiner no se realizaban los consejos de seguridad pública y prevención del delito, que son dos instancias por separado. Entonces ahora recién iban a realizar esa citación para poder conversar del tema. Yo entiendo que no es una instrucción que haya llegado del segundo piso, sino que Arrau llega con este nuevo estilo y que intenta también darle un tinte más institucional, que es lo que han valorado, por ejemplo, exministros de la cartera de Interior también, pero que desde, por ejemplo, la conversación directa con el presidente José Antonio Kast, quien es muy cercano, no existió ningún tipo de conversación respecto a lo que él iba a decir sobre Gabriel Boric.
Ahora, hay un monitoreo, me imagino yo, de las bases políticas, por un lado, de los partidos políticos, detrás de la campaña de José Antonio Kast, el presidente. Pero también están las personas que votaron por José Antonio Kast, no necesariamente siendo de derecha o de simpatía por la derecha o de ideología de derecha, sino que entendiendo que su alternativa necesitaba probarse y votaron por él. Pero se han visto que hay varios temas, porque no solo este, el de la seguridad, varios temas en los que no están siendo o sienten que sus demandas están siendo escuchadas. En este caso en particular, que es muy sensible, ¿no?, que es el tema de la seguridad, no son pocos los que dicen: yo no voté por esto. Yo voté por la alternativa, por el plan implacable, como se llamara en la campaña. Una cosa diferente, distinta. Está bien que esta sea la base. Está lo que mencionamos, ¿no?, en la conversación, este aparataje o batería de proyectos robustos en materia de seguridad, y porque finalmente el Ejecutivo tiene la opción de ejecutar sus políticas públicas, ¿no?, en este caso en materia de seguridad. Pero no son pocos los que dicen: esto no es lo que voté, yo voté por algo diferente, por una alternativa que no se está viendo reflejada en el anuncio, por lo menos, que hacía ayer el ministro Arrau.
Claro, Claro, y desde el propio oficialismo también lo detectan de esa manera. De hecho, por eso es que desde Renovación Nacional están impulsando este proyecto de ley antiturbazos. Muchos de los programas que le están pidiendo al ministro Arrau son impulsados desde los propios partidos oficialistas. No vienen derechamente en esta ley implacable que presentó en su momento el candidato Kast. Por ejemplo, hay un tema de las cárceles, de máxima seguridad, del aislamiento total para las cabecillas narco, cosa que tampoco se ha visto. Sé que el ministro Arrau lo primero que hizo cuando llegó a la cartera de seguridad fue juntarse con el director de gendarmería también para dar una seña de la importancia de que este traspaso de gendarmería desde justicia a seguridad se vea más explícito, pero tampoco ha existido un punto de este plan implacable que se pueda ver o que la ciudadanía pueda detectar, bueno, también por la gestión anterior de la exministra Trinidad Steinert.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Fran. Hasta pronto.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clínicauandes.cl.
Aprovecha Cyber con tarjetas en Kossuth Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl. Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calen, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calen. Calen, tu especialista en ruta. Visítanos en caren.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en falp.org.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Apenas te levantaste y ya voy atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ATCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita atcom.cl.
La información está primero en Radiograma. 9 de la mañana, 10 minutos.
Con el foco puesto en marcar el rumbo de la segunda etapa del gobierno, la moneda afina los últimos detalles de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast ante el Congreso Nacional.
A un poquito menos de una semana de la ceremonia, el Ejecutivo ya recibió los insumos de todas las carteras. Está trabajando ahora en la construcción de un mensaje que va a combinar, dicen, balance de gestión, avances del plan Desafío 90 y nuevos compromisos para los próximos meses.
En el oficialismo, las expectativas están puestas en los anuncios que podría realizar el mandatario y en la posibilidad de recuperar el foco sobre el relato de las emergencias, la seguridad y los resultados concretos. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Solo restan un par de jornadas para un nuevo hito en el gobierno de José Antonio Kast. Hablamos de su primera comparecencia ante el Congreso en Valparaíso, la cuenta pública de su gobierno. El presidente inicia así una fase decisiva en la preparación de un discurso que en el oficialismo califican como clave para iniciar un nuevo ciclo dentro de la administración del Ejecutivo, ordenar una llamada segunda etapa durante estos primeros meses de instalación y poder reposicionar el relato de la moneda, marcado claramente por los errores en los primeros meses, ajustes internos y también la presión que existe por resultados concretos debido a las altas expectativas ciudadanas respecto a este gobierno en temas como seguridad, economía y otros. Será una oportunidad, dicen algunos, para que el Ejecutivo pueda mostrar avances en el denominado plan Desafío 90, del que poco se habló desde el inicio del gobierno, pero del que mucho se habló en la previa al arribo de José Antonio Kast al Palacio de la Moneda. También se espera que en este mensaje presidencial se puedan reafirmar prioridades y delinear los compromisos que van a marcar el rumbo político de los próximos meses. Parte de la preparación quedó reflejada el viernes pasado en el Consejo de Gabinete que se realizó en Palacio Cerro Castillo, donde los distintos ministros se dedicaron a mostrar el avance que habían tenido sus carteras a lo largo de estos primeros meses de administración. Los primeros consejos de gabinete, los primeros tres, eran reuniones que no duraban más de 3 horas a lo máximo, y el del viernes pasado se extendió por muchísimo más tiempo, comenzando a las 9 de la mañana y terminando cerca de las 4:30 de la tarde. Según fuentes oficialistas, la cita estuvo enfocada, de hecho, en ordenar políticamente la nueva etapa del gobierno, reforzar los mensajes comunicacionales, estrenar los nuevos roles, en este caso del biministro Alvarado, del ministro de Seguridad también, Martín Arrau, y poder enfocar entonces esta idea del gobierno de emergencia, volver a ese relato con la urgencia en la gestión. Todos estos datos que ya recopiló el Ejecutivo fueron enviados a la División de Coordinación Interministerial, que es uno de los aspectos relativos a la cuenta pública, que es la rendición literal de cuenta que se entrega como documento para el archivo histórico y también para su revisión. Con este material, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y de Contenidos también, que es un equipo que está liderado en el segundo piso por Cristian Valenzuela, trabajan en la versión final del discurso que va a ser entonces entregado de cara al país. Por lo mismo, el entorno presidencial tiene preocupación de que puedan transmitir un mensaje que sea ejecutable, un mensaje que vaya en línea claramente con lo que quiere transmitir la moneda, centrado en medidas de impacto ciudadano y evitando también comprometerse con temas que sean difíciles de concretar en el corto plazo, porque saben que lo que era la aprobación ciudadana es algo caído a la baja. Seguridad, control territorial, medidas vinculadas a migración y crimen organizado, inversión y crecimiento aparecen de hecho como los ejes o los conceptos que la moneda va a buscar reforzar durante esa jornada. Relevando ahora el trabajo realizado desde el 11 de marzo hasta la fecha, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, anticipó grandes anuncios.
Se ha hecho toda una coordinación desde los distintos ministerios. Sabemos que vamos a poder rendir cuentas a la ciudadanía y también habrán, obviamente, anuncios para dar esperanza a los chilenos.
En el oficialismo existe expectativa por recuperar un relato centrado en la capacidad de reacción del Ejecutivo frente a las emergencias. ¿Creen que eso ha ido a la baja conforme ha avanzado el gobierno de José Antonio Kast? Por ende, quieren claramente que el relato enfocado al combate a la delincuencia, a la recuperación económica, pueda consolidarse con apoyo ciudadano. La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, sostuvo que varias de las dificultades iniciales del gobierno ya comenzaron a corregirse. Eso se vio con el ajuste ministerial y planteó que ahora la expectativa está puesta en los nuevos compromisos que pueda adquirir el Palacio de la Moneda.
Claramente teníamos un debe en seguridad y en comunicaciones, y creo que el cambio, y efectivamente la ciudadanía sí lo ha tomado, es positivo, muestra el liderazgo del presidente. Efectivamente la cuenta pública del presidente va a tener que, y se va a poder concentrar en lo que viene para estos próximos 3 años y medio gobierno.
En la misma línea, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, afirmó que el eje de la cuenta pública tiene que estar puesto solo en la seguridad, considerando que estos primeros meses ya se dedicaron en buscar estabilizar la economía.
No tengo ninguna duda que el foco va a estar puesto en seguridad pública, en ir avanzando y quizás cerrando la primera gran etapa también en materia económica con el proyecto de reactivación, de reconstrucción nacional, hacerse cargo de las prioridades de los chilenos, de las crisis por las cuales atraviesa el país.
Y pese a que muchos ponen el acento respecto a lo que tiene relación con la seguridad, por las críticas que han surgido debido a la falta de un plan, ustedes ya lo revisaban también en el oficialismo, hay quienes esperan que el Ejecutivo dé algún tipo de anuncio concreto en temas como empleo, reactivación económica, se pueda destrabar también proyectos de inversión o se dé mayor espacio para poder debatir respecto a los proyectos de inversión que se han destrabado ya durante esta administración, avanzando entonces así hacia un discurso de que el gobierno está realizando una facilitación regulatoria. Parte importante de estos anuncios también van a depender de la capacidad del Ejecutivo para poder ordenar sus prioridades legislativas. Hay quienes dicen que más allá de la ley de reconstrucción y de escuelas protegidas, se está gobernando con la agenda legislativa que dejó el gobierno anterior y se requiere una batería de leyes importantes que veremos si es que el gobierno también anuncia en la cuenta pública. Desde la UDI, el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, manifestó su intención de que el presidente trace una hoja de ruta claramente que sea definida respecto a los objetivos legislativos.
Una hoja de ruta no para el primer año solamente, una hoja de ruta para el gobierno del presidente Kast, que son 4 años, y cómo lo vamos a dejar al país después de esos 4 años, creciendo a cuánto, con qué desempleo, esperamos que mucho más bajo que el que tenemos hoy día, con qué inversión, con qué deuda pública.
Revisamos declaraciones, por cierto, del oficialismo, pero en la oposición han realizado distintas alocuciones relativas a temas más críticos sobre lo que será este mensaje presidencial. De hecho, la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, cuestionó que recién a casi 3 meses de la administración del actual gobierno se esté pensando ahora en realizar anuncios y aspectos que deberían haber comenzado a evidenciarse desde el primer día.
Es evidente que este gobierno todavía sigue atrapado en una lógica de campaña, sobre todo cuando su primera cuenta pública pareciera ser más una plataforma de anuncios, de planes que no tenían preparado, más que de una gestión concreta en estos últimos meses de gobierno.
Teniendo sobre la nebulosa lo que es el plan de seguridad, también un eventual anuncio respecto a fusión de ministerios, el gobierno está entonces realizando los últimos detalles para este discurso presidencial en medio de altas expectativas políticas y con un objetivo claro que es poder redefinir un nuevo tono, un nuevo relato, como gusta llamar en política, de lo que está haciendo esta etapa del gobierno que se marca la semana pasada, que marca su inicio la semana pasada con el primer ajuste ministerial. Cati Tomás.
Si uno tuviera que elegir las principales deudas del gobierno, ¿sobre qué tendría que poner acento Kast?
Kast tendría que poner acento primero que todo en la seguridad. Eso es algo en lo que insiste no solamente el oficialismo, sino también algunos sectores del propio gobierno que están planteando de que no se ha realizado esta agenda con la urgencia que se requiere, pero también hay algunos sectores que echan de menos la posibilidad de poder comunicar de manera concreta y certera otros aspectos del gobierno de los cuales no se ha hablado. Por ejemplo, hay quienes dicen que no se ha comunicado de manera eficiente la alerta sanitaria oncológica que se decretó durante estos meses de administración. También aspectos como la aprobación de distintos proyectos para poder entonces realizar inversión que ha liderado, por cierto, el Comité de Ministros, pero también la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo. Aseguran que eso sí se ha realizado, destrabar inversión por más de 30 mil millones de dólares, pero que eso no se ha comunicado de manera concreta y efectiva. Algunos también echan de menos que no se hayan comunicado otros aspectos relativos a migración o al plan escudo fronterizo en la forma en la que se esperaba de parte de la administración CAST, e incluso ponen aspectos tan banales para algunos como que no se ha comunicado con la efectividad necesaria temas como que se eliminó el cobro por transferencia que existía en el Banco Estado, que es algo que puede afectar o que puede beneficiar de manera positiva, por cierto, a muchísimas personas, millones de personas que utilizan el Banco Estado para realizar sus trámites y sus distintos cobros y responsabilidades financieras. Entonces, si bien seguridad es el tema principal, también en el oficialismo dicen que el gobierno ha avanzado en otros temas y que no se han comunicado. Todo eso estaría como los puntos que primero debería hablar el Ejecutivo, sabiendo que el Plan de Reconstrucción Nacional también va a tomar gran parte del discurso.
Vamos a ver, porque ayer Frank Sauerbaum, recordemos, dijo: no se puede exigir al presidente sacar a 330 mil personas. No, es evidente que en una semana ni dos meses se va a poder con el costo que tiene. Pero ¿los van a sacar? 300 mil yo creo que es difícil. ¿Va a ser un discurso en que se van a sincerar las metas o no? Porque Sauerbaum dijo: a lo imposible nadie está obligado. Bueno, nadie está obligado también a prometer lo imposible. Entonces, un poco de todo. ¿Va a haber un sinceramiento, esa palabra que se usa ahora, no? ¿Va a haber un aterrizaje de las cifras o no?
Ya vimos que ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hablaba respecto a una posibilidad de poder reajustar sus proyecciones para el déficit fiscal. La probabilidad que eso se pueda asumir en otros aspectos, como el tema de seguridad, puede que sea algo que se realice. No a modo de autocrítica, sino como una forma simplemente de plantear posiciones. Hay aspectos de la burocracia que no nos están permitiendo poder avanzar de la forma en la que nos habría gustado. En esa línea podría ir todo lo relativo a migración, considerando que el Ejecutivo ha avanzado en vuelos de expulsión, según lo que plantean desde La Moneda, pero que no se ha avanzado en otros aspectos tan importantes como, por ejemplo, las relaciones diplomáticas con Venezuela, que habilitarían un proceso mucho mayor de expulsiones. Aseguran que en el Servicio Nacional de Migraciones había temas pendientes con lo relativo a las nacionalizaciones, procesos que se decidieron dejar esperando para poder avanzar en otros temas, muchísimos decretos de expulsión pendientes. Entonces se está avanzando en un proyecto de ley en el Congreso que buscaría modernizar las expulsiones administrativas, y todo eso se abordaría no como una especie de decir prometimos algo que no vamos a cumplir, sino que planteando que ha sido más difícil poder llegar a las expectativas ciudadanas en base a lo que habían prometido en campaña. Algo así se podría escuchar respecto al tema migratorio, también al tema de seguridad, por cierto, también al tema de las finanzas públicas, y un foco importante que también hay que decirlo tiene que ver con el plan inspección total, que es este tema de la auditoría al Estado, que ayer se daba cuenta de distintos sumarios, distintos hallazgos que también van a tomar gran parte de la cuenta pública, pensando en que también era una promesa de campaña hacer una auditoría al Estado. Algunos decían, se dijo internacional, se dijo interna. Bueno, ayer se vieron algunos resultados con el Consejo de Auditores Internos, que también debería ser un tema a abordar y que permitiría explicar por qué lo prometido en campaña no está siendo como se dijo que iba a realizarse por parte de la administración CAST. ¿Correcto o incorrecto? Juzgue usted.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Chao, Majo, hasta pronto. A ver, dicen que también uno de los anuncios que será en la cuenta pública es lo que tiene que ver con fusión de ministerios. La ofensiva de la UDI para reducir el tamaño del Estado escaló después de que la bancada gremialista presentara una propuesta concreta para disminuir de 25 a 19 los ministerios del gobierno, profundizando así un debate que comenzó a instalarse tras el aumento de los llamados biministros en la administración del presidente José Antonio Kast.
La propuesta fue presentada por los diputados Guillermo Ramírez, Flor Baice y Eduardo Cretón, quienes plantearon fusionar 10 ministerios en solo 4 grandes carteras.
Entre ellas, Interior, con la Secretaría General de la Presidencia, y la Secretaría General de Gobierno. Educación, con Ciencias y con Cultura. Vivienda, con Bienes Nacionales, y Minería, con Energía.
Desde la UDI sostienen que el objetivo es avanzar en austeridad fiscal, modernización administrativa y reducción de la burocracia.
Recordaron además que ya en la ley de presupuestos de este 2026 votaron en contra de las partidas de la Secretaría General de la Presidencia y la de Gobierno, como una forma, dijeron, de abrir esta discusión.
La diputada Flor Weiss aseguró que el actual escenario demuestra que Chile no necesita 25 ministerios para funcionar y emplazó al mandatario a dar una señal concreta en la próxima cuenta pública.
Nuestra propuesta de fusionar 10 carteras como Educación, Conciencia y Cultura o Vivienda con Bienes Nacionales no es un capricho administrativo, es una decisión estratégica, urgente ante la estrechez fiscal para eliminar la grasa política.
A este llamado se sumó el resto de los partidos oficialistas.
El diputado de Renovación Nacional, Francisco Rego, afirmó que siendo un gobierno de derecha, existe una obligación de avanzar en una reducción del tamaño del Estado.
La cantidad de ministerios que tiene nuestro país es simplemente una locura. Para una coalición de derecha, el reducir burocracia estatal debería ser siempre una obligación. Esperemos que esta propuesta tome vuelo.
Esta idea también comenzó a tomar fuerza en el Senado. Ahí el timonel del Partido Republicano, que es Arturo Esquella, aseguró que existe disposición transversal para avanzar especialmente en la unión de ministerios de carácter político como Interior y Secretaría General de Gobierno.
Se ha escuchado o ha reflotado las conversaciones en el Senado de la posibilidad de avanzar un paso más allá y ajustar precisamente estos dos ministerios que son de corte político en uno solo. Y eso se ve con buenos ojos por parte de las distintas bancadas de manera transversal.
Aunque existe respaldo transversal en el oficialismo a fusionar ministerios, en la derecha también comenzó una disputa por quién impulsó primero esta idea.
En la UDI recuerdan que vienen promoviendo esa discusión desde el año pasado y en el Partido Republicano recalcan que la reducción del tamaño del Estado ya formaba parte del programa presidencial de José Antonio Kast.
Algo similar sostienen en el Partido Nacional Libertario, donde afirman que Johannes Kaiser también levantó propuestas en esta línea durante su campaña.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Sabías que más de 500.000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva dos por solo $2,190. Jabones en barra Dove. Pack de tres unidades a solo $2,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Ofertas imperdibles en magnesios, hongos como melena de león, productos anticaída de cabello, aceites naturales y mucho más. Promociones válidas en nuestras sucursales y en farmaciamapuche.cl. Farmacia Mapuche Maquilahuén. Tu salud en buenas manos.
¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Ante el alza del combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIV?
¿VIV? ¿No es VID?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
9:30 a.m.
Tenemos información policial, se ha producido un femicidio en la comuna de Limache. Estamos en contacto con Lucas Peña.
Así es información que ya podemos confirmar acerca de las diligencias que actualmente se encuentra realizando la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones bajo el contexto de un nuevo femicidio registrado en la región de Valparaíso, esta vez en la comuna de Limache. Se trata de una mujer que fue encontrada fallecida en el callejón en Verdejo específicamente, pero hay que indicar que en ese lugar se encontraron dos cuerpos. También se encontró el victimario, el presunto victimario, que se había quitado la vida después de darle muerte a su pareja en el callejón Verdejo, esto en la comuna de Limache. Hay que indicar que este victimario ya contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar, por lo menos lo que podemos informar en el transcurso también de esta mañana por este hecho que ocurrió durante la noche del día de ayer en la comuna de Limache. Son diligencias que se encuentran en completo desarrollo y debido a este nuevo femicidio es que solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para determinar finalmente la dinámica de este hecho que se registró durante la noche en la comuna de Limache. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
9:31 a.m.
Y ahora estamos con una de nuestras unidades móviles en Santiago.
Información policial del momento también, esta vez con Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, acá en la comuna de La Cisterna, sector de la calle Chile España con Vigia del Pilar, un procedimiento en desarrollo por parte de carabineros que tiene relación con la concurrencia de carabineros hasta este sector luego de que personas denunciaran de que había desconocidos que estaban robando especies desde un camión que estaba ubicado en este lugar y lo estaban cargando en un furgón. Llega carabineros hasta este sector y una de estas personas que estaba al volante de este furgón, al ver la presencia de carabineros, intenta atropellar a estos funcionarios policiales, por lo que personal policial dispara en al menos 5 ocasiones en contra de esta persona, que finalmente pierde control del vehículo y es detenido. No está lesionada esta persona, pero está en calidad de imputado producto de esta situación. Además, hay una segunda persona que está en calidad conducida, se está verificando si tiene relación con el resto de la banda que logró escapar desde este sector cuando estaba realizando la descarga de estos productos de este camión ubicado en este sector de la comuna de La Cisterna. Hay un procedimiento en desarrollo, está a la espera de los equipos especializados de carabineros. Por ahora no hay personas lesionadas, lo que sí este detenido va a quedar a disposición del Ministerio Público imputado por el delito de robo con homicidio frustrado a personal de carabineros acá en la comuna de La Cisterna. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl. ¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pick-up a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack D8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pick-up Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack. ¡Ay, equipo!
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
Aprovecha Cyber con tarjetas en COSUD Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La Bolsa de Comercio de Santiago subió ayer el IPSA en un 2,48%, el índice general en un 2,25%.
Al alza quedó también la Bolsa de Nueva York en Wall Street. Ayer el Dow Jones un 0,58%, el Nasdaq un 0,19%.
A esta hora el precio del dólar baja un peso al cotizarse en 893 pesos con 70 centavos comprador y 894 pesos vendedor.
El euro está en 1.039 pesos con 99 centavos.
Día de fomento para hoy 40.526 pesos con 18 centavos.
Ayer fue feriado en el Reino Unido, entonces no hubo transacción del precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, pero el último dato que teníamos hasta ahora vigente era del viernes pasado, en $6.14 la libra. A esta hora está bajando un 0,91%, está en $6.31.
El precio del petróleo Brent sube un 2,95% en Londres, donde el barril se cotiza en $96.18.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Bio Bio Deportes.
9:38 a.m.
Felipe Espina, muy buenos días. De nuevo.
Cati, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arranquemos con el tenis. Lo contábamos hace un rato con la victoria de Alejandro Tavilo ante Kamil Majdzak, el polaco, 78 del mundo, en la primera ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. 6-1, 6-3 y 6-4. La victoria para el chileno. Espera rival entre el francés Tomás Faurel, 378 del mundo, un jugador proveniente de la quali, y Valentín Bachelot, el monegasco número 19 en el ranking. A esta hora juega Cristian Garín, el otro tenista chileno involucrado en este torneo. 6-0 perdió el primer set ante Lerner Tim, el tenista norteamericano. Está 1-0, 40-15 arriba con el servicio chileno para ponerse 2-0 en el segundo set. Recordando aquí, como decíamos, cayó en el primero por 0-6. Hablemos de Copa Libertadores de América. Hoy Coquimbo Unido enfrentará en Montevideo a Nacional buscando el primer lugar del grupo. El cuadro de la región de Coquimbo ya está clasificado a la próxima fase. Basta determinar si es que finalizará en la primera o en la segunda posición del grupo B. Hernán Caputo, técnico de los Piratas, y el adelanto de este compromiso. Dice, bueno, estamos clasificados, pero hay que optar por el primer lugar, porque determina que la definición en la fase de octavos de final las tendrán como local.
Mi esencia es ir por más siempre, no conozco otro camino. Que el rigor, que el trabajo, que la humildad, para mí son tres pilares importantes. Siempre vamos a ir por más porque es parte de mi esencia y la esencia que veo día a día de los jugadores. Veo ese ojo de tigre que tienen día a día por querer conseguir algo nuevo. Y entonces a un entrenador nos lleva a exigirle más y a darle más de lo que uno puede dar como guía, como conductor.
Partido entonces esta noche a partir de las 20:30, Nacional ante Coquimbo, grupo B, definición de esta zona de la Copa Libertadores de América. En Copa Sudamericana hoy van a jugar dos de los equipos chilenos involucrados en este torneo, ambos partidos a las 6 de la tarde. Palestino se despide del certamen, sin chance de seguir avanzando ante Riestra, allí en el Estadio Municipal de la Florida, en el grupo de la Florida. De la Florida, de la Cisterna, quiero decir, del grupo F. Y en el grupo C, O'Higgins visita a Millonarios en Colombia, también a las 6 de la tarde, con opciones de seguir avanzando en este certamen. La selección chilena comenzó a trabajar ayer en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán. Son dos los partidos amistosos, ante Portugal el 6 de junio y ante República del Congo el 9 del mismo mes. Apareció quizás la principal novedad en esta nómina del Nico Córdoba. Está entrenando por primera vez con sus compañeros Nils Reichmuth. Se llama Nils Ramiro. Reichmuth es un suizo chileno, de madre chilena, que por primera vez aparece en las nóminas. Así se expresaba Reichmuth a propósito de sus primeros días como seleccionado chileno.
Sueño y también el equipo me trata muy bien. Y también me hace el primer día más fácil. Estaba un poco sorprendido, pero como dice, muy feliz, muy orgulloso para representar mi país, La Roja.
Fue campeón con el Thun en la Superliga Suiza, de hecho es la mejor campaña en la historia del club. 123 años tiene el club donde el chileno-suizo, fue campeón y le valió el llamado a La Roja. Ahora, ya tiene una ventaja, creo yo, sobre Ben Britton. Hablo español. Yo creo que eso ya le da una... Bueno, más o menos.
Sí.
Más o menos, pero...
Sí.
Pero se le entiende.
Más que Ben.
Más que a Ben, sí. Que Ben toda su conferencia era en inglés porque español no...
No canta en el himno.
No. Lo cantará Nils, ¿no? Nils Ramiro. Habrá que esperar. Si es que juega estos compromisos ante Portugal y la República del Congo la próxima semana.
Gracias, Felipe.
Chao.
Gracias.
Chao.
Secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Los equipos chilenos se la juegan en la Copa Libertadores. Hoy, un elenco pirata busca terminar la fase de grupos en la primera posición de su zona, luego de asegurar su clasificación a los octavos de final. Y lo hace jugando en Uruguay. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Gran Parque Central. Nacional, Coquimbo. Jueves, la UC juega con todo en la Bombonera, ante uno de los cuadros más importantes del continente. Con un empate en el cuadro de la franja asegurará su clasificación. Desde las 8 de la noche, Boca Juniors, Universidad Católica. Fútbol al más alto nivel, solo en BioBio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Un espectáculo lleno de amor, humor, emoción, grandes coreografías y orquesta en vivo. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas en Ticket Pro. No te pierdas el estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
Este miércoles a las 22 horas por BioBio TV, Conecta Vida presenta Cirugía Oncológica. Un nuevo capítulo con entrevistas, consejos y contenidos orientados a mejorar tu salud y bienestar.
Para cada paciente, cada problema es en ese momento lo más importante. Entonces uno tiene que responder de la misma manera. Como tratar a cada paciente como, en el fondo, como si uno estuviera al otro lado. ¿Cómo me gustaría a mí que me tratara si yo estuviera al lado?
Conecta Vida, un espacio dedicado a la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Revista HD Sports y Visa presentan Premios HD Sports Bike 2026. Un reconocimiento a quienes impulsan el ciclismo. 27 de mayo, Mall Sport. Auspicia Visa, Thule, Cerveza Royal Guard Zero y Mall Sport. Colabora La Parva, Casas del Bosque, Carnes Toro Bayo, Pampa Verde y Pullman Hotels. Organiza Revista HD Sports.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví. Y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 16 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio te conoce. Bio Bio te conoce. ¿Aún no conoces Página7.cl? Descubre una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce en Página7.cl lo más destacado en entretención, actualidad, entrevistas exclusivas con tus personajes favoritos del espectáculo y más. ¡Que no te lo cuenten! Búscanos en Facebook, Instagram, TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio. La amistad de la radio siempre queda.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana.
La Brigada Investigadora de Robos Antofagasta de la PDI logró frustrar el que hubiera sido el nuevo robo del siglo.
Una organización criminal excavó un túnel de 15 metros con el fin de robar 40 mil millones desde una empresa de valores. Estaban detenidas 11 personas, 10 chilenos y un argentino. Nos informa José Riquelme.
Un operativo en la ciudad de Antofagasta culminó con la detención de 11 individuos, 10 chilenos y un argentino, que tenían como objetivo robar la caja fuerte de una empresa de valores que almacenaba 40 mil millones de pesos. La banda autodenominada el Sindicato del Silencio se estableció en el mes de febrero en la ciudad de Antofagasta con el fin de realizar su plan. Según la investigación, los sujetos arrendaron una propiedad colindante donde se ubicaba la bóveda de la empresa de valores, con la intención de llevar a cabo la elaboración de un túnel. El jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI en Antofagasta, Gabriel Yáñez, explicó que los oficiales al momento de llevar a cabo el operativo se encontraron con un túnel de 15 metros, que había llegado a la bóveda, la cual sería próximamente penetrada.
Que les permitió ingresar a la propiedad de lo que esta empresa de valores, ¿no es cierto?, y acceder a la bóveda. O sea, tuvieron acceso primero a la destrucción de lo que es la losa del recinto, ¿no es cierto?, el piso de la propiedad, y después las normas de seguridad también la vulneraron.
Durante 3 meses, la PDI llevó a cabo un completo seguimiento de los integrantes de la banda, que se hace llamar de esta forma por su hermética forma de trabajar y por su juramento de no hablar si eran descubiertos. El jefe de la región policial de Antofagasta de la PDI, prefecto Freddy Castro, mencionó que entre marzo y mayo los integrantes de esta organización excavaron el túnel de 15 metros, desde el cual extrajeron más de 3 toneladas de tierra y que contaba con un sofisticado sistema de ventilación que les permitía trabajar en jornadas de 12 horas.
Justamente ellos llegaron en el mes de marzo y ellos arriendan una casa residencial donde solamente era para ellos, para la organización criminal. Estuvieron desde marzo estudiando este tema.
Ante movimientos inusuales en torno a la obra, la PDI llevó a cabo un operativo donde logró la detención de los 11 integrantes de la organización y decomisando herramientas de excavación, equipos de radiocomunicación, tecnología de vigilancia y vestimentas para personificación. Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, valoró el masivo operativo, ya que según la información de inteligencia, el robo a la bóveda estaba planificado para el feriado del 21 de ese mes.
Desarticulación completa de una asociación criminal que se dedicaba precisamente a los robos de esta especie.
Los imputados quedaron en prisión preventiva, en un robo que pudo haber sido el más grande en la historia del país.
Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana.
El ex fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, quedó en prisión preventiva imputado por tráfico de drogas luego de que fuera detenido por gendarmería cuando ingresaba cocaína a la cárcel de Alto Hospicio, nos informa Cristian Núñez.
Tras desarrollarse la formalización de cargos durante la jornada de este lunes en audiencia en el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio por tráfico de drogas, el ex fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, fue dejado en prisión preventiva por determinación justamente del tribunal de esta comuna. El abogado fue detenido la tarde del domingo en el complejo penitenciario de Alto Hospicio, en la cárcel de alta seguridad, tras ser descubierto por gendarmería intentando ingresar 58 bolsas de cocaína que iban dentro de un envoltorio de gran tamaño al interior del penal. Entre sus pertenencias ese día también le encontraron una botella de licor y un envoltorio que contenía también 2,58 gramos de cocaína. Según detalló tras su formalización, el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, el otrora persecutor de O'Higgins, actualmente se estaría desempeñando como defensor privado en diversas causas, tanto de connotación nacional como también de causas locales o de tráfico de drogas. Así se refirió el persecutor de Alto Hospicio.
Bueno, el día de hoy pasamos a control de detención a un abogado, quien fue sorprendido en dependencias del Centro de Cumplimiento Penitenciario de esta ciudad, ingresando droga al interior, con la finalidad de ser entregada a internos que él mantenía dentro de sus clientes.
Durante la audiencia, la defensa del ex fiscal rechazó la petición por parte del Ministerio Público de dejar al abogado en prisión preventiva. Al respecto, se argumentó que este se encontraba en un precario estado de salud física y mentalmente. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía de Alto Hospicio de considerar al ex fiscal de O'Higgins un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó su prisión preventiva en consideración del lugar donde se habría cometido el delito imputado. Se estableció así un plazo de investigación de 120 días. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana.
Esto está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. Título: alcohol, violencia intrafamiliar y bolsas de nylon. La larga caída del ex fiscal preso en el norte.
Hablábamos de él, ese es un perfil que hacen los periodistas Vicente Godoy y Yerko Roa de nuestro departamento de investigación. Esto dice así: 48 envoltorios de nylon con más de 156 gramos de pasta base y 10 envoltorios que contenían casi 44 gramos de clorhidrato de cocaína. Esto es parte de las sustancias que intentó ingresar el domingo el ex fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, a la cárcel, al complejo penitenciario de Alto Hospicio, de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público.
El abogado fue sorprendido por personal de gendarmería durante la revisión previa a la entrada al recinto, cerca de las 14:50. En el procedimiento, además, se incautó un teléfono celular y una botella de alcohol que llevaba consigo. Díaz se disponía a visitar a 5 internos.
Esta no es la primera conducta errática del abogado que se hace pública. El letrado ha tenido más de un problema con la justicia. Estas situaciones fueron boicoteando paulatinamente su vida profesional. De hecho, acabaron con una prometedora carrera dentro del Ministerio Público.
Cuando en 2008, con 34 años recién cumplidos, Roberto Díaz Quintanilla fue designado como fiscal regional de O'Higgins, dio la impresión de que su carrera estaba destinada al estrellato.
Porque habían pasado apenas 8 años desde su egreso de la Universidad Bolivariana y 5 desde su ingreso al Ministerio Público como jefe de la unidad jurídica de la región de O'Higgins. En el año 2007 fue nombrado líder de la unidad de víctimas y testigos de esa misma Fiscalía Regional.
El siguiente paso era postular a la Fiscalía Regional, la máxima autoridad del Ministerio Público en la zona. En el concurso ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, Díaz Quintanilla obtuvo 4 votos, con lo que quedó en el primer lugar de la terna de postulantes entre los que debía escoger el fiscal nacional.
Se rumoreaba que su llegada tenía que ver con cosas políticas, pero jamás escuché algo concreto. Esto lo dice un persecutor que conoció la interna de la Fiscalía de O'Higgins en esos años. No tenía un gran currículum, no que fuera malo, pero tampoco tenía un conocimiento especial, dice él.
El persecutor nacional Saba Chaguán anunció su designación como fiscal regional en junio de 2008. 2 años después, su paso por el Ministerio Público terminaría en un escándalo.
El primer cuestionamiento surgió a partir de la denuncia de un imputado. Un grupo de personas había llevado a cabo una elaborada estafa en que les ofrecían a ciudadanos españoles supuestos remates de propiedades en las regiones de O'Higgins y también acá en la metropolitana. En total, engañaron a cerca de un centenar de víctimas, con perjuicios cercanos a los 14 millones de dólares.
Durante la tramitación de esa causa, uno de los imputados sostuvo que el entonces fiscal Díaz Quintanilla había recibido dinero a cambio de no oponerse a la liberación de otro implicado.
Pero no fue solo eso lo que determinó su caída, porque después de una audiencia de alta relevancia pública por irregularidades en la Seremi de Obras Públicas de la región, hubo una denuncia de que había asistido a la sesión con hálito alcohólico.
Era un secreto a voces que tenía problemas con el alcohol. De hartas fiestas también, asegura una fuente a la unidad de investigación de Biobío. Era una persona de buen trato, amistoso, pero era evidente que era algo malo para la región. Los demás fiscales se intentaban aportar, pero si la cabeza no funciona...
Saba Chaguán encargó la apertura de un sumario administrativo en contra de Díaz en ese tiempo, ¿no? Quien fue suspendido por el mismo fiscal nacional en abril del año 2010. El día en que se comunicó esa decisión, Díaz leyó un comunicado al exterior de la Fiscalía Regional de O'Higgins y dijo:
nunca, ni en esa investigación ni en ninguna otra, he recibido pago alguno por beneficiar o perjudicar a alguno de los intervinientes. Las acusaciones que se efectúan en mi contra son temerarias, carentes de prueba y fundamento, dijo Díaz.
El persecutor añadió también que había abogados presentes en la audiencia en que supuestamente se presentó con el hálito alcohólico, dispuestos a declarar que eso no había sido así.
Sin embargo, Roberto Díaz Quintanilla no esperó la resolución del sumario. Menos de un mes después, presentó su renuncia al Ministerio Público.
Avancemos al año 2015, en que también apareció la bolsa de nylon. Ese año, el exfiscal fue formalizado por violencia intrafamiliar por golpear a su esposa. Los hechos se habrían producido en el domicilio que ambos compartían, que está en Machalí.
Según informó el diario La Tercera, el exfiscal se encontraba en el living de su casa con una actitud nerviosa. Debido a ello, su esposa le sugirió que se acostara, ya que a su parecer no se encontraba en buenas condiciones físicas.
Su cónyuge, según información proporcionada por carabineros a ese medio, le arrebató un bulto envuelto en una bolsa de nylon. Luego le pasó la bolsa a su hijo mayor, quien la lanzó al inodoro. Mientras ocurría todo esto, Díaz habría tenido un polvo de color blanco en su nariz.
De acuerdo con la denuncia realizada por la mujer a carabineros, la situación provocó el enojo del abogado. Le insultó con groserías y luego, tras abalanzarse sobre ella, le propinó diversos golpes en la cabeza y los brazos.
Después de eso, la esposa del jurista llamó a carabineros. Díaz se percató de ello y luego de romper la ventana del baño, se escapó de la casa. Más tarde fue detenido en las inmediaciones del inmueble por personal policial.
Más de una década después, la bolsa de nylon vuelve a aparecer. Durante la audiencia de formalización de este lunes, la defensa argumentó que el imputado se encontraba en un frágil estado de salud física y mental.
No obstante, el juzgado de letras y garantías de Altos Pisos determinó dejarlo en prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas, como escuchábamos hace minutos. El plazo de la investigación es de 120 días. Este perfil lo pueden revisar en biobiochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana.
Ayer fueron formalizados 2 ciudadanos extranjeros vinculados directamente a un delito de homicidio registrado en la comuna de Curacaví.
La fiscalía aludió que este asesinato está ligado al crimen organizado porque la víctima fue encontrada decapitada, quemada y con una Biblia a un costado del cuerpo. Nos informa Jaime Sepúlveda.
Dos ciudadanos extranjeros fueron formalizados por su presunta participación en un homicidio registrado en Curacaví. Hecho que se remonta hasta el 12 de abril, cuando vecinos de la Cuesta Zapata advirtieron un posible incendio. Tras algunos minutos se percataron de la presencia de un cuerpo maniatado, descuartizado, que posteriormente fue quemado en el lugar del hallazgo y que los responsables dejaron una Biblia a un costado de este cadáver. Con todos estos antecedentes, personal del departamento OS9 comenzó a esclarecer los hechos, donde en primera instancia se determinó presuntamente que esta víctima fue asesinada en un departamento ubicado en la denominada Pequeña Caracas, en Estación Central. Luego, y a través de cámaras de seguridad, se ve a un desconocido con un bolso matutero, donde llevan a este hombre al interior, lo suben a un taxi para luego trasladarlo y abandonarlo en la zona poniente de Santiago. Estas diligencias permitieron identificar a dos sospechosos, el autor material del crimen y otra persona como encubridora, ambos colombianos. Tras las respectivas órdenes de entrada y registro, se logró la detención de estos implicados. El general Jaime Velasco no descartó que este asesinato esté presuntamente vinculado a un tema por drogas.
La motivación es parte aún de las hipótesis que estamos trabajando. La hipótesis principal estaría basada principalmente en el tráfico de drogas. No obstante, se sigue trabajando.
Tras los allanamientos, se incautaron 4 armas de fuego, municiones y más de 18 kilos de cocaína, de la cual no se ha logrado dar con su eventual procedencia. Los implicados fueron formalizados por los delitos de homicidio calificado, porte de armas y municiones y tráfico de sustancias ilícitas. De acuerdo a lo que señaló la fiscal ECO, Carmen Gloria Guevara, el tribunal decretó la prisión preventiva por un plazo de...